Saludos y bienvenidos al episodio número 164 de Hablando a 24 Frame, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy regresa por segunda vez. Lo tengo en audio, la primera vez que lo entrevisté, esta vez estuve entre la gente que está en YouTube, lo puede ver. Estaba loco por sentarme con él porque desde la primera vez que me conversamos a esta segunda han pasado mil cosas. La carrera de él también ha despuntado grandemente, está haciendo muchas cosas bien chéveres. Yo siempre lo he admirado, me gusta su comedia, me encanta su comedia, el tipo de humor. Y hablamos de ese tipo de cosas. También hablamos de un momento traumante en su vida, ¿no? Que pasó algo que no le deseo a nadie, ni él tampoco entiendo que se lo desea a nadie. Pero me dijo lo que pasó y lo que sintió en ese momento. De verdad que la conversación con él fue sumamente interesante. Como digo, lo aprecio mucho. Ahora mismo tiene un show que está en diferentes teatros de Puerto Rico que se llama Black to School. Obviamente ya con este nombre ya saben de quién se trata mi invitado. Pero antes de ir a la entrevista, vamos a saludar a todos mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que son los que nos dan el café para mí, para mis invitados. Recuerden que si quieren comprar el café pueden entrar a la página www.barracacoffee.com. Ahí es bien importante que cuando van a hacer el pedido digan dónde hacen su café, ya sea una greca, ya sea una máquina expreso, porque ellos lo van a preparar para que sepa perfecto dependiendo de dónde usted hace su café, ¿ok? Barracacoffee.com. Obviamente la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina, pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey o pueden hacer una llamada al 787-767-6302. Más fácil. Entren a la página web ofxoffice.com. Ahí pueden ver toda la variedad de muebles y también pueden hacer diseños para lo que ustedes quieran hacer en su oficina. Si a usted le gusta la cultura popular, tiene que seguir apoyando nuestro proyecto Hablando Pop, el cual ha tenido un aumento en gente y agarre y de verdad que la estamos pasando de show. Ahí me lo subo todos los martes con el slide. Y hablamos después de cultura popular, de todo lo que tiene que ver con cultura popular. Lo tengo en audio y lo tengo en YouTube. Síganme en las redes, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos en todos lados. Gracias siempre por el apoyo. Y obviamente ahora estamos en Liberty Cable. Ya estamos en el canal 85 de Liberty. A la gente que no son muy cibernéticas, pues pueden ver los shows por allá. ¿Ok? Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida nuevamente, porque ya lo tuve en audio, pero esta es la primera vez que estamos en video. A Mr. Kiko Blay.
¿Qué es la que?
Es la primera que tenemos en video. O sea,
brutal.
Ahora sí. Estamos, tú sabes, evolucionando.
La última vez fue como hace 3 años atrás.
3 años, ¿verdad? Brother. El que esté interesado en escuchar esa conversación fue el episodio número 37. Y estamos ya en el 164.
¡Habló!
Así que ha llovido bien duro.
Sí. Está número uno. Está número uno.
Estoy ahí.
Me ha escuchado, sí.
Sí, mano. Ese, gracias a la gente que, ¿verdad?, que ha apoyado este proyecto desde el día uno. Ya no tengo que explicar, ya no tengo que explicar lo que es un podcast. Yo invito a la gente y dice, sí, no hay problema. Sí, porque esos principios estaban fuertes. Kiko, hablamos la otra vez de tus inicios. Obviamente, de dónde venías, qué habías hecho, de la influencia de tus hermanas, toda esta cuestión de que luego de haberte conocido en aquel momento y ver tu show después, prácticamente has hablado de todos esos momentos. Has hablado de todos esos momentos, inclusive tu nuevo show, Black to School.
Black to School.
Hablas de la escuela. ¿Verdad? Sí. Hablas de tu proceso en el cual fuiste cheerleader, todas las cosas que hiciste, ¿verdad?
Sí, en este show como resalto como las cosas más algaretes que vi o las que recuerdo, las más algaretes que recuerdo.
Esto está saliendo, ¿qué show después de que salga esto al aire?
Posiblemente entren a prticket.com para saber si esa función de este viernes 23 de agosto está arriba, porque puede ser que cerremos San Juan con una función más.
Okay.
Viene 23 y el sábado 24 estamos en Juana Díaz.
Pues ya lo saben, ahí Black to School. Estoy hablando antes de empezar a grabar, le dije, tengo que verlo porque he visto todo tu show.
Por favor.
Así que para tener la trilogía completa de todo lo que pasa, de todo lo que hay, porque he visto todo, realmente todo. Bueno, no, déjame no ser mentiroso. Kiko en la vara no lo vi. Y fue porque no hiciste el domingo. Sí. Y pues es el único día que tengo libre por lo regular. Bueno, Kiko, vamos a hablar de... Mano, son muchos shows los que ya has hecho.
Sí.
O sea, ya son... ¿esperaste desde aquel momento que te lanzaste en las redes y dijiste, bueno, que renuncié al hotel, me voy a tirar las redes sociales? Cuando estaba más pegado que el cara sin tener redes sociales, que esto es la cosa más rara del universo. O sea, todo el mundo hablaba de Kiko y todavía Kiko no tiene una ni Facebook.
Yo saqué las redes sociales en diciembre de 2015, cuando renuncié al hotel. Uh-huh. Ya para eso había ya realizado dos shows. El Kiko Diferente 1 y el Pardux. Cuando renuncio, que mi primer show así fuera de un ingreso fijo, uh-huh, por decirlo así.
Que dependían de esos shows y de ese tipo de cosas.
Exacto. Fue para el Trison, que fue julio, agosto 2016.
Luego de eso, pues, ya han habido unos cuantos. ¿Tú los vas planificando o esto es mientras va bajando la cuenta bancaria y dices, tengo que hacer un show?
Las dos.
Se me están acabando los fondos. Hay que hacer un show.
Sí, las dos. Porque también como... Pues, una cuestión de que me gusta... Prefiero que el dinero que haya en mi cuenta sea el dinero producido por mí. Claro. O sea, la mayoría de ese dinero. Claro. No tengo problemas con tener jefe, no tengo problemas con trabajar bajo la ala de otras personas. Uh-huh. Claro, siempre y cuando esas otras alas me ayuden a volar más. ¿Entiendes? Claro. A veces pasan cositas que uno como que... Pero... pero quiero que la mayoría de ese dinero que entra en mi cuenta pues sea producido por mí, porque quiero hacer más trabajo. O sea, tengo trabajo guardado, ¿entiendes?
Okay.
Acumulado
eso, porque... Eso te iba a preguntar, si tenías ahí como...
Sí, tengo por lo menos que sea un reload de lo viejito que mucha gente no vio para uh-huh. lanzarlo y que sepan también eso esa idea vieja, claro.
Eso estaría súper chévere.
Eso, tengo dos obras de teatro escritas.
Eso es como un compendio en la escuela.
Ajá, exactamente, algo así, un compendio. Compendio de las primeras cosas. Pues,
vi los diferentes shows. A mí una de las cosas que siempre me ha gustado de tu comedia... Yo soy fanático de Kiko desde los inicios, ¿sabes? Yo, bueno, lo he dicho, ya lo dije empezando este show, he visto prácticamente todos los espectáculos. A mí siempre me ha gustado tu comedia porque tu comedia, lo veo así. Tú uh-huh. me dices si estoy en lo correcto.
Okay.
Tú eres un comediante que cuando estás en escena, la comedia es primero, ¿sabes? Esto es lo que hay. Uh-huh. ¿Sabes? Voy a ir a todas para que esto funcione.
Sí.
¿Me estoy equivocando o voy caminando por ahí?
Vas por ahí.
Ok. Sí. Y una de las cosas que más me gusta, que mucha gente tal vez no la entiende, es que tú eres un comediante de reacción. Tú buscas que haya una reacción en tu comedia.
Uh-huh.
Por ejemplo, unas cosas que tú haces, que es el video este que no hablas y actúas sí. todo.
Monólogo físico.
Los monólogos físicos. Tú metes una cuestión que... Mira, tú te puedes ir más fácil, hacer stand-up y ya. Uh-huh. Entonces tú le metes estos elementos que al principio tú haces. Porque cuando lo ves uno por primera vez, ¿qué está haciendo? Espérate. Ya después que uh-huh. uno lo entiende o no, pues si vuelves a hacer otro, ya uno sí. sabe por la línea dónde vas a ir. Sí. Pero es que rompes con el típico stand-up
sí.
regular que hacen todos los demás comediantes.
Sí.
Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta de los shows, que me encanta, a mí siempre me ha gustado mucho... la comedia, que la gente reacciona a lo que se supone que el actor está viendo.
Ajá.
Que lo hiciste cuando hace lo del concierto, como si estuviera viendo un concierto, sí, lo que está
sí,
pasando.
Sí.
Yo encuentro que es una comedia bien inteligente.
Gracias.
Bien inteligente y estoy sonando el mega mamón, pero es que es verdad, tú sabes. Porque estamos en una generación en la cual tú eres parte de ella, que vamos a lo inmediato, ¿sabes? El trabajarlo psicológicamente, como sí. que uno dice, pues mira, es mucho trabajo. Y la gente dice, fíjate, si voy a tener los views, voy a tener lo que sea, de la igual manera, ¿para qué molestarme tanto?
Uh-huh.
¿Cómo funciona esa mente de Kiko cuando va en el carro? O sea, ¿tú vas maquinando ideas y las vas apuntando? O ¿cómo surgen estos shows?
Si es un stand-up, en este caso, uh-huh. Pues digo, ok... Ya este stand-up de Black to School lo había tenido escrito, por lo menos la mayoría de material, que es la cuestión escolar, por decirlo así, las cuestiones modernas, actualizadas y eso, pues las voy metiendo durante los shows, dos días antes de empezar el primer show, como cositas que pasaron, qué sé yo, para darle ese freshness, uh-huh. a ese cuento viejo. y como yo hago ese cuento viejo, vigente para que los que están ahora saliendo de la escuela, porque hay muchos jóvenes que me siguen también, se identifiquen con esos cuentos míos de hace 20 años atrás, 15 años atrás.
Claro,
y que los que están conmigo, exacto, y los que están conmigo a mi edad, yo tengo 31, pues se recuerden, y los que sean mayor que yo digan, coño, es verdad, a lo mío era así. Y esa es la porque por lo menos una de las metas mías es que pues identificarnos, ¿no? Como con esto que estoy diciendo, porque estamos en el mismo barco, porque sé que muchos hemos vivido lo mismo, o lo mínimo lo hemos visto. Y entonces, pues, trato de hacerlo lo más cotidiano posible. Y si estoy en el carro creando estos trabajos, pues, si es un stand-up, pues, como que, pues, voy a hablar de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y de esto, ok. Y estoy guiando, apago la música, o pongo música, y porque esta música me recuerda a aquellos años. So, a veces escucho canciones, por ejemplo, cuando la música que yo pongo en sala cuando la gente va entrando, es para ir, yo las preselecciono para acomodar a la gente, ambientar a los años de estos hits de Ricky Martin, Me Amarás, de Experiencia Religiosa de Enrique Iglesias, de Britney Spears, Baby One More Time, de, como que acomodo a la gente a una época en específico.
A donde tú quieres que la gente mentalmente vaya.
Exacto. Y la mente se va abriendo, aunque sea 1%, se abre para allá. Y cuando cuento algo de esos años, pues los engancha acomodo más rápido.
Claro.
Eso, por lo menos en stand-up. Si es un sketch, pues pienso primero en como el problema, como el momento clímax del que yo quiero contar o quiero enseñar. Okay. Y entonces saco el antes y el después de ese momento y construyo el sketch para llegar a ese momento clímax que pensé.
Hay algo que a mí siempre me, cuando te veo por las redes, ¿verdad? Porque ahora sí estás bien activo en las redes sociales. Tú eres un tipo que sería bien cool hanguear con él. Y no porque la gente piensa en comediante me está haciendo reír todo el tiempo. Que es todo lo contrario. Muchas veces uno no está en ese tajo todo el tiempo. Es por la cuestión creativa. Por eso te lo menciono, porque pienso que constantemente tú tienes esa mente corriendo con un montón de ideas, tú sabes, y manos funcionan.
Sí, o sea, se saca jugo, se incorporan, se ponen el trabajo, jugando por ahí. Yo meto en los shows, ¿cómo se llama esto? Como muletillas de entre amistades y las meto en un sketch o de ahí, qué sé yo, si una muletilla me gatilla una idea, pues esa idea la hago, no meto la muletilla en ese sketch, pero pues puedo reconocer que saqué ese sketch de esa muletilla y pues como puedo reconocer inconscientemente,
claro,
como coño, pues como que ese dinamismo entre las amistades y eso, pues funciona, pues deja mantenerlo vivo, me gusta, la paso bien, la pasan bien conmigo, pues vamos a salir, qué sé yo, y por eso me gusta constantemente salir con diferentes tipos de personas. Tengo muchos círculos de amistades por eso mismo.
Sí, yo creo que lo hablamos la primera vez y tú estabas prácticamente comenzando en el ruedo de la televisión.
Sí.
Que tú eres de los comediantes que brinca en todos los grupos. Teatreros, improvisadores, gente de televisión.
Sí.
Y te ves nadando en todo eso. Como que te adaptas a cada grupo. Como aquí este grupo es este vacilón. Déjame ver.
Sí.
Obviamente, eres una persona que siempre está enganchado con 20 mujeres.
Sí, sí.
Tienes mucha amiga hembra.
La mayoría son mujeres.
O sea, son...
ponle 60% trío, son mujeres.
Sí, son trío de mujeres. Sí. Te gusta como que tener tres mujeres.
Sí, parece que la vida me ha acomodado así. Como son tres hermanas. Puede ser que sea por eso,
sí,
no sé.
Sí, puede ser.
Porque parece que tengo la capacidad de llegar hasta tres.
Más de eso, no.
Más de eso como que se descabrona la cosa. ¿Entiendes? Creo que es por eso.
Mencionaste esta cuestión de vacilones en que lo incorporas en tu comedia. Y hay uno que... Brother, se ha convertido en un challenge, ¿sabes? Y yo sé que eso empezó como un vacilón, que obviamente, porque no sé si sabes que ahora estamos en Liberty, obviamente esta parte la vamos a tener que empezar a bajar porque el nada más se llama Patucrico.
Patucrico Challenge.
¿Cómo surge eso, brother?
Ese Joey Maureen,
porque amiga. Yo me acuerdo haberlo visto cuando no era un challenge.
Ajá.
Que tú se lo hacías siempre a
mi amiga Maureen. Ajá. Y a veces a Eric, qué sé yo, pero más a Maureen. Estamos comiendo. Y a mí siempre es una cuestión de que cuando estoy en el carro de una mujer, siempre que necesito algo, como una gafa, qué sé yo, abro la gaveta, siempre servilletas. un cojón de servilletas. So, es como, pues, servilletas, pues, claro, hacer, para hacer pipi, qué sé yo, pues, son necesarias, lo sé. Pero entonces estamos en un restaurante, siempre que comemos, estamos comiendo, y cuando siempre llega un momento en que yo veo la servilleta, y yo soy de los que me criaron también con conciencia ambiental, de ecológica, de esta madre, que si el plástico es mucho plástico, que si pues mira el plástico acá, la lata acá. Yo en casa separo la basura, tengo una bolsa para el plástico, una para la lata, aunque yo miro por la ventana y el cabrón zafacón tira toda la vez. ¿Para qué yo paso el trabajo, mano?
Y yo acá dividiendo.
Sí, pero no, yo estoy haciendo mi parte, dale. Ajá. O tengo que llevarlo yo, qué sé yo. Pues como esa conciencia de que, ya, mira, todas esas servilletas que la gente coge en los restaurantes y las botan así sin usar. Y entonces, pues yo las cojo todas y se, para que se reusen y pues, para que más se van a reusar. Y cojo más orillas y digo, toma, para tu crico.
Porque lo más cómico de esto es, ok, yo puedo entender toda la cuestión ecológica, pero el punchline.
Para tu crico. No, entonces Mauricio se queda como, ¿ah? ¿Ah? Como que estúpido, como entiende que es necesario. Y te lo juro, llevamos como 2 años así, como que entre los dos. Toma para tu crico. Y un día...
Se pegó.
Yo grababa a Maurín con toma para tu crico. Lleva como 10 stories, por decirlo así. Ajá. Y viene una pareja, me la envía, la mujer haciéndoselo al tipo. Los tengo todos guardados. Todos los que me han enviado, todos están guardados.
¿De verdad? ¿Los guardas todos?
Todos están guardados. Y están enumerados por orden de llegada.
¿En serio?
OCD. Extreme OCD.
Y te voy a decir, tú estás como yo, que tengo OCD.
Hasta los de texto.
Yo creo que eso es como un checkmark para gente creativa o OCD.
Sí, tiene que haber un porcentaje OCD. Alto o bajo. Ajá. Y entonces, cuando yo vi ese story, yo, brutal, lo sumé para adelante. Y me quedé pensando, se lo enseño un pana. Y yo pensando como que, coño, hay una mujer solo hizo un tipo y el Kiko es un challenge. Mi Figi creo que fue. Kiko es un challenge. Lo hago, está con el garete. Bueno, ¿por qué carajo? Si siempre estamos usando la palabra bicho por ahí, que usamos el crico, pues. Vamos a usar el crico entonces para cuestión de equidad, ¿no?
Ajá.
Pues dale, inclusión. Pues vamos, pues para tu crico, challenge.
Y se fue heavy.
Y me gusta porque las mamás a sus hijos, los hijos a sus mães, los nietos a las abuelas, los maridos a las mujeres a los maridos, que esos son mis favoritos. Cuando las mujeres son a los maridos se quedan como, ¿qué? ¿Qué? Y por alguna razón, todos los hombres van a la boca. Toma para tu crico, hacen, ¿qué? Para tu crico. Y yo así, se limpian la boca.
Están salivando, están salivando.
¿Por qué van a la boca? Sí,
la mente rápido conecta. Diálogo, porque yo he estado chequeando los stories y de verdad que es heavy. Heavy. Y lo hacen bien, ¿sabes? Para colmo lo hacen. ¿Sabes?
Sí, sí. Están arriba, van a mi Instagram, Kiko Blade, y de los highlights.
Los tienes.
Sí, dice toma, volumen 1, toma, volumen 2. Voy por el volumen 5.
Y eso empezó hace 2 años fácil, más o menos.
Bueno, yo haciéndolo con Maurín, sí. El challenge lleva como 4 meses. 3 meses, 4 meses.
Ok. Pero mucho. Sólido.
Sí, sí, no, yo estoy hasta que se muera. Le pongo un expiration date hasta que se muera.
Se muere.
Se está muriendo ya.
Sí, ya está bajando.
Ya está bajando. Pero está súper bien.
No, es que está buenísimo. cuando tú y yo hablamos la primera vez, que fue hace 3 años, tú estabas entrando a la televisión.
Sí.
De eso ha llovido un montón.
Sí.
Hoy en día ya eres una figura reconocida en la televisión local. Porque ya en las redes lo era, pero pues otro público y llegas a otra gente.
Sí, otra escuela.
La mamá y las viejitas saben quién eres, que es Kiko Blade ahora.
Sí. El negrito ese.
El negrito.
El negrito es a la gran.
Tú al ser una persona tan física y tan puesta para la reacción, ¿te costó un poco el ajustar en la televisión?
Sí, sí. Y me pasa al revés también. Que llega un momento en que pues el teatro, ponle que estoy 3 meses de cantazo y merme en lo que se crea otra cosa y volvemos al escenario. Y durante pasar ese tiempo en el teatro, estoy en la televisión trabajando, usualmente toda la semana.
Claro.
Y llega un momento también en que del teatro a la televisión me pasó el hecho de moverme, de estar la espalda, de hacer una vuelta. Es como que no, quédate acá, 3/4, que esta cámara te coge. Y quédate ahí, no te pegues tanto. Como que, ok, y esa lectura.
Sí, ajustar.
Sí, pues está, ¿verdad? Es como es cámara, televisión y cine, ¿verdad? Pues entonces, pues como que sabía esa diferencia, pero nunca la había incorporado, nunca había pasado por esa experiencia.
Claro.
Ok, pues me ajusté. Y pasa también en el teatro. A veces en el teatro estoy muy estático. Porque entonces...
Porque tienes la mente
la mente en la televisión. Entonces tengo que, antes de los shows, yo tengo que hacer como un ritual. ¿Entiendes? Tengo que irme aparte porque si no me quedo dando caca con los compañeros o si no me distraen. Tengo que como que, ok, esto es impro, la impro es asado, cuarta pared está ahí, ta, 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 estando la cuarta pared no está. Entonces es como que tengo que
ajustarte.
Ajustar la cabeza porque es un cojón de trabajo que tengo encima.
Sí, no, porque o sea, tú estás los lunes, estás haciendo impro.
Sí.
Estás en la televisión, Remix
Los
sale
remix por la noche y a veces empieza a mediodía, al
exacto,
mediodía.
y a eso le suma. Entonces, cuando tienes giras y tienes show tuyo,
Exacto. Y colaboraciones con otros artistas, qué sé yo.
o sea,
Que,
que es mucho trabajo. O sea,
sí.
es bueno que tengas mucho trabajo. Espero que todo ese trabajo lo esté cobrando.
Sí, claro. No sé si bien pago, pero.
Sí,
pero
en este país nunca. Sí, como Reno Moncloa me decía los otros días, me dijo: en este país tú haces una película para que vivas el mes, no es para que vivas el año, ¿sabes? Pero pues, así es nuestro país,
para
¿no?
que
Tú
vivas el
sabes.
mes.
Sí, así es, así es.
Qué horror.
Sí, porque es que la gente tiene una. Chacho, la gente si supiera.
Sí, supiera.
Quiero echar para atrás porque a ti te han pasado 20 cosas. Yo creo que tú eres una de las personas que llega a los sitios y algo va a suceder.
Sí.
O sea, tal vez es el mundo poniéndote. Toma, para
Sí,
que
sí.
tengas
Sí, toma, tu grico.
experiencia y tengas muchos shows por ahí para
Y
adelante.
para tu grico.
Exacto. Pero en una conversación que tuviste con Chente en un podcast de él, hablaste de un suceso que pasó en el Churri.
Ah, sí. ¡Qué horror!
Mano, ¿sabes? Te juro que estaba loco por verte para hablar de eso.
Sí.
Porque uno en este país ve sucesos, ve cosas en las redes que pasan. Pero tú nunca piensas, por más que es una isla, estar en la situación. ¿Podemos hablar un chispito de eso?
Sí, claro.
Para que la gente sepa, fue que tú estabas, comiendo en el churri, ¿no?
El Churri de la Verde, de Punta Las Marías.
Y se formó un tiroteo
Un
allí.
tiroteo bien chévere. Hablé de esto hace como 3 días atrás,
Ajá, de verdad.
porque estábamos jangueando en la Loíza y un chamaco solo en una silla vomitando. Dios diablo, ese chamaco, pobre, tenía como 22 años. Y es como que estaba pasando un papelón, la estaba ayudando, pero yo toqué la ventana y dije, me da un agua, dame un agua. Me da un agua, le como que le eché así en la cabeza, lo cogí en las manos, hizo buche, escupió. Y yo, bueno, pues quédate ahí, ¿tienes Uber? Sí, tengo Uber, está guiando, ¿no? Ok, por tal. Y entonces mi pana me estaba mirando y entonces Henry, y entonces me dice, cabrón, ¿tú eres paramédico o algo así? Y yo, no, no, porque esto primero. Y entonces él me habló, me dijo lo de Churri, porque también lo había escuchado. Y pues hablamos de Churri. Pues no sé si era para mí con otra vida, pero parece que también esta cuestión, esta intuición de reaccionar a eso, que es lo que hago en la comedia, es lo que hago con mi material. La impro me lleva a eso también, la impro es reacción inmediata.
Ya está en ti.
Ajá, está en mí reaccionar. Por, aunque reaccione mal, voy a reaccionar, pero sé que voy a reaccionar de alguna manera, aunque sea mal, va a estar bien.
Claro.
Y el Churri fue pagando, yo ahí dando la tarjeta. Ponle que el agua está estacionada y al frente de la guagua del Churri hay una silla de cemento. Pues al lado, ponle a unos 20 pies, pasa un carro, ambos, un carro, una guagua y un carro, y ambos en direcciones opuestas. Y el carro que está pasando al lado de la guagua empieza a tirotear esa guagua, pero nosotros estamos al lado de esa guagua. Sobre las balas vienen a la guagua y hacia nosotros.
Correcto.
Y entonces, según los guardias, recuperaron 98 casquillos de bala.
Wow, bueno.
Y, que qué sé yo, fueron como 3 armas que usaron. Y tuvo al garete. Fue algo bien al garete
Bueno.
porque primero el sonido, ¿entendés? La explosión de esos tiros. Pam, 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 pam. Como, diablo, que muchos, ¿entiendes? Tú piensas que es un ófale
Si
primero.
no y para reaccionar te toma, o sea, son
Sí.
microsegundos que tú estás oyendo eso.
Pero entonces la reacción ya la balas muy, muy rápida, ¿entiendes? Por eso como, pam, pam, pam. Y ahí yo miré como que, ¿qué? Y en el que estamos todos bajando, todo el mundo, me tiro al piso y nos quedamos todos en el piso, pero en silencio. ¡Ah! Fue los gritos, ¡ah! Y todo el mundo se cayó. Fue el susto y para el
Y
piso.
para el
Y en
piso.
el piso todo el mundo así como calladito, cagado. El carro se va, da la vuelta en U y para remate. O sea, yo me levanto para mirar y remata la guagua. Si yo veo que uno se
Ah,
sale,
diadre,
para
brother,
rematar,
para
veo que uno se
rematar.
sale por el pasajero y brrr, tirotea al garete. Y yo cuando veo que sale por la ventana, como que ya lo bicho es, me acuesto de nuevo con el bulto, pensando, ¿ves? Puso mis manos en mi cara, como
Sí.
que sí, que la, si la bala coge un hueso
Sí.
de un dedo, pues puede ser que ese hueso pare esa bala antes que entre por mi ojo. ¿Entiendes?
Prefiero un ojo con una mano. Una eligiendo
exacto, sí,
partes y yo así, del cuerpo.
Como haciendo un escudo con mis huesos, con mis propios huesos así. ¡Ay, pam, pam, pam! Y pensando, espérate, si yo me estoy tapando, pero si una bala coge el tanquega. Si una bala, ¿entendés? Pensando en todo.
Que debe ser una cosa
horrible, espantosa. Se va el carro, la boba choca con el poste porque mataron a los dos.
Ajá.
Y ahí la gente inmediatamente, todo el mundo mira, mira hacia la guagua en silencio y empieza a gritadera. Pero terror.
Y algunos cuantos llevándose el sándwich.
Yo cuando me levanté dije, ¿me llegaron a cobrar? Yo lo llegué a preguntar. Yo me lo pregunté y me llegaron a cobrar. Porque es así, pam, pam, anda. Y tenía la tarjeta en la mano, bulto. Y a la izquierda abajo había una mujer que no va a rozar el cuello.
Me llegaron a cobrar.
Ahora sí. No, pero no me llegaron a cobrar, yo creo que no.
Y te lo regalaron, sin más, fíjate. El premio era que estabas vivo. O sea, sí, porque, sí, porque sí. Por lo que yo siempre quise hablar esto contigo fue, mano, porque situaciones así, cuando tú pasas el susto, pasas el golpe, tú me dices, mira, me gané un tiempo más en esta tierra.
Sí, porque, sí, lo pensé. Yo dije, Señor, gracias.
No me tocó.
Porque justamente por la un pie, había un tipo y una tipa, y al tipo le dio una bala en el pecho y a la tipa en el cuello. So, y dije, ¿qué coño? Y los ayudé a los dos. Mi pana fue donde mí. Kiko, vámonos. Fui corriendo. Y a uno de los que estaba así preparando el sándwich le cogió la bala en la muñeca. Y fue como que, diablo. Entonces, como que balas cogió a la gente.
Cogió las, exacto.
Y fue como, lo vi como un chance también. Pero también soy bastante realista. De que, pues, o sea, no me voy a amarrar. No va a tener eso como una frustración. O sea, lo veo como una bendición, un break. Pues seguimos para adelante.
Sí, sí. Yo creo que tú eres una de las personas que no se ancla en los problemas. O sea, en que...
No, sé que viaja.
O sea, tú los pasas y tratas de echarlos para adelante. Tú sabes, yo... No, bueno, yo estoy hablando aquí, la gente pensará que yo conozco aquí, que hablamos toda la semana, pero no.
Sí, no.
Pero me da esa vibra. O sea, sí, me da una vibra de que no te estancaste ahí.
No, usualmente lo resuelvo. Lo que sí tengo que trabajar, que lo he trabajado y he mejorado, es en la cuestión emocional. Que a veces la emoción se queda en ese problema, aunque ya lo resolví, qué sé yo, pero me quedo pensando en por qué pasó eso. Y como me quedo
buscando
allá.
Buscando lógica lo que no tiene lógica.
Ajá. O por no sé si por sentirme satisfecho o no, sentirme, no sé, leído.
Darte una contestación a lo otro. Sí, sí.
Puede
sí,
ser. Sí. Pero pues a veces como que trato de no quedarme tanto emocional porque a veces pasa el tiempo y pasan cosas interesantes, la gente alrededor tuyo y eso, y tu cabeza está en un lado. Como que no, ya saca la cabeza de allí y ven para acá.
Sí, es la que, a todo el que cumple 40 años y llega a los 40 y dice, en cualquier día yo me puedo morir. Porque después de los 40 que la gente empieza a tener tiempo regalado.
Sí, como espera un momentito.
Diablo, espérate, si yo me levanto mañana es un logro. Sí. Sí, porque antes de los 40 tú no piensas en eso.
Sí.
Tú no piensas en que te puedes ir, obviamente, por eso quería tocar el tema de ese tiroteo. Uh-huh. Porque ahí tú analizas vida con muerte. Es como que, ¡madre! Sí, sí. Me podía haber ido aquí.
Sí, sí.
O sea, y es duro, mano. O sea, de verdad que yo no sé cómo yo reaccionaría en una situación así. Pero te tomó tiempo, pudiste soltar el golpe rápido.
Lo solté.
Porque eso fue heavy. Eso no es lo mismo que se me dañó el carro, situaciones así.
Sí, me cayó un poquito pesado porque como bregué con estas dos personas que estaban heridas, el tipo del pecho, yo le abrí la camisa y le vi el rotito en el pecho de la bala. Uh-huh. O fue por cerca del pecho por ahí. Y entonces le hago presión y en lo que viene mi amigo, qué sé yo, me voy corriendo, el empleado se quedó con ese tipo del piso. Y yo pensé, dale, ese tipo se va a morir, como que lo vi antes de morir, espero que no muera. Llego a mi panamedes en casa de Chente, uh-huh. Y porque mi carro estaba allá al frente. Y entonces, pues, Chente, eran las 2 de la mañana, Chente nunca se acuesta tan tarde o por lo menos no contesta el teléfono tan tarde. Y cuando estaba en el carro, que me monto así, pues me voy. Pues, ahí arranco y freno. Y me sentí frío. Y dije, espérate un momentito, yo no puedo llegar hacia casa, yo estoy como raro. Y me sentí frío, pálido, miro mis manos, tenían sangre del tipo. Y yo, ok, espérate, yo no puedo llegar así. Doy para atrás, miro para el lado, pues déjame llamar a ver si Chente contesta el teléfono. Uh-huh. Y hice un radar de la gente más cercana a donde yo estaba.
Para ir a bajarle el golpe ahí.
Ajá. Y entonces, Chente milagrosamente contestó. Y la llamada fue, hello, Chente, ¿tienes agua? Ah, sí, yo te abro ahora. Así fue.
Así fue.
Ya, yo estaba por ahora. Y yo, ok. Y entonces yo como disimulando, como que Kiko baja, ¿verdad? Como que tenía sangre en las manos que no lo vaya a ver porque yo estaba nervioso, qué sé yo. Y cuando él me mira, parece que yo tenía una cara que no podía decir nada.
De que algo había pasado.
Dijo, ¿qué pasó? Yo, ¡al tiroteo! Y empecé a llorar allí. Kiko, siéntate. Y le conté todo y boté el golpe ahí. Llegué a casa. Me duró el PTSD del ruido, de los tan, de la explosión, como 2 semanas. Escuchaba una puerta, algo sonando, algo cayéndose, era como que, ay, 2 semanas.
Y eso fuiste tú y me dijiste un militar, hermano.
Bicho, ¿eh?
Que están cogiendo...
No, bicho, ¿eh?
O sea, por eso terminan como a veces como terminan.
Sí, sí. Tuvo un primo, se suicidó. Pues, en Irak.
Porque ahora mismo tú estás, oías un puertazo y era como que el brinco, el susto de que...
Son explosiones y cabezas volando. ¿Entiendes qué?
Deja eso, mano. De verdad que ¿tú? Yo los admiro porque de verdad que
hay que, hay que tener un pellejo y una...
Y después tratar de llegar otra vez aquí y tener una vida,
normal. Eso, no, y estoy aquí ando y coge un hoyo, ¡pam! ¡Y lo haga!
Aquí fue, coño. Es que, ¿sabes que tuviste un ratito lo que bajaste
sí, y
ese
como,
golpe?
Y como 3 meses me duró el PTSD de la veladera. De estar mirando para los lados y me toca a mí.
La perse,
como 3 meses. Y yo mismo solito, como que Kiko, como trabájalo. En un semáforo, mirar para los lados y los seguros puestos, pero.
Claro.
Semáforo, la ansiedad de comértela porque va a pasar algo. Como, y bajó hasta que controlé.
Te lo eliminaste.
Sí.
Vamos a hablar de la televisión. Cuando tú entras al Remix, ¿te sentías cómodo o te sentías como que, ok? Eres una persona que, no farandulera, pero eres una persona que ha seguido trayectoria de muchos artistas.
Sí, sí.
Y celebra.
Consumo lo de aquí.
Tú eras tú consumías cultura popular de aquí de Puerto Rico.
Sí.
Y lo has hecho sentir en tus redes cuando es un actor, un cantante que tú has mirado y te tomas la foto para ti.
Claro. Lo logré.
Lo lograste.
O sea, como fan. No como alguien del medio con esta persona del medio.
Porque mucha gente le gusta, exacto, mucha gente le gusta, pues, por lo que tú acabas de decir. Pero a ti te gusta esta cuestión de que, ya estoy aquí con Yolandita.
Claro.
O sea, esta mujer yo pagaba para verla y ahora la tengo aquí a los míos.
Sí, sigue, me escribe. Yolandita me escribe. ¿Entiendes? Nos escribimos inbox. Y yo hace que yo estoy escribiendo la
surreal.
Y yo digo, espérate, yo estoy escribiendo con Yolandita. Yo estaba en las bolas de papa y ya estaba llorando en un escenario. ¿Entiendes? What the fuck?
Yo creo que este episodio no va a poder pasar por Liberty. Porque si no va a ser silente. Ay, eso es un lío ahora. No, tranquilo, te habla como es. Sí, usted sabe por lo que digo, porque yo en un momento dado cuando empecé me fue surreal. Porque ahora no, ahora la gente siente como que todo el mundo conoce a todo el mundo. Pero tú viviste la televisión esa de que esa persona sale en la televisión, de la importancia, ¿no?
Sí,
de la televisión, de lo cual, pues, es una opinión bien personal, ya no es así, ¿sabes? Ya hoy en día los niveles, aunque la gente los quiera, no los quiera ver, los niveles de popularidad o de que la gente te siga no necesariamente es porque estés en un medio televisivo.
Claro, ya está en las redes.
Sí, sigue la gente con el... Lo llegaste a televisión, lo lograste. Me ven más en el canal mío que lo que me pueden ver en el canal.
Sí.
De televisión.
Sí.
Pero es otra atmósfera. Sí. O sea, tú llegas a un ambiente que es bien frío, tú estás nuevo, ¿siempre te sentiste cómodo en, ok, yo voy a desarrollar lo que es mío o fuiste baby steps?
Cuando entré fue esta cuestión de que, pues mira, pues llegué a segunda de la competencia, 2013, agosto 2016 me llaman para pertenecer al elenco y ahí empiezo en el elenco, después de Partizón exactamente. Y cuando estoy en el Remix, cuando empecé era como, pues sé que es otra escuela, como hablamos ahorita adaptándome físicamente a lo que es el teatro, no te muevas, eso primero, como pues el performance de uno. Las memorias, que es el pronter, la manera de trabajar la comedia aquí es de otra manera. También es otra comedia, ¿entiendes? Es otra cosa que pues, yo reconozco qué tipo de comedia es, yo tengo otra comedia, en el teatro hay otra comedia, o sea, son diferentes comedias. Y pues, José, pues esta comedia, ¿cómo la voy a trabajar para yo ponerle mi aportación a ese libreto y a esa idea? Pues, ¿cómo la hago...? ¿Verdad? Resaltan. Y así individualmente cada artista que trabaja conmigo, María Pavón, Alejandro Gil, todo el mundo, pues cómo complementamos estas propuestas actorales y ya llevamos la idea de ese sketch lo mejor posible. Porque siempre pienso en que los protagonistas de algo de comida o de algún espectáculo es la idea, no es la persona que está ahí. Por eso que pues, en stand-up tú dices que yo soy, que yo pongo la comida primero. Porque el protagonista quiero que sea la idea.
La idea.
¿Entiendes? Sí está la cuestión que estamos nosotros, la joda entre nosotros, el corillo, pero siempre tiene que resaltar lo que pasó.
Tú eres el instrumento para contar la historia.
Ajá, pues así lo veo. Y me... No sé, fue frío en el sentido de que también hay un feedback inmediato. O sea, el teatro es ¡guau! Uh-huh. Televisión es...
Y tú vienes de impro, vienes de que... De constantemente
vengo de esa energía.
Estás sintiendo esa energía de cantarse de momento, ok, esto funcionó, okay, esto no funcionó.
Pues yo sé, pues esto va a funcionar si a Sunshine es feliz, que le gustó, uh-huh. Mira, esto está asado, después la próxima vez, pues brutal, me da feedback. El mismo público que es pequeño a diferencia de un teatro, pero...
Pero hay algo.
Hay algo. Los mismos técnicos también. Eso cuando se acaba, los técnicos me dan feedback. Como que, ah, se ríen o no. Pues poco a poco uno va leyendo ese feedback de la televisión. ¿Cómo es este feedback? So, pues, voy trabajándolo en el sentido de que voy a aportar tanto el feedback en la calle de la gente. Eso fue evolucionando poco a poco. Y el feedback dentro del estudio de televisión. So, voy viendo cómo es que... Como lo voy leyendo. Fui leyendo. Okay, ya lo tengo más o menos leído. Vale,
sí, ya lo tienes mangado.
Sí.
Vamos a hablar un poquito de los personajes.
Sí.
Tú has desarrollado, según el tiempo has desarrollado personajes, pero como yo te seguía de tus inicios, uh-huh. Yo veo una Yesca, uh-huh. Y yo digo, ok, eso le puso nombre, pero ya yo había visto este personaje, uh-huh. Prácticamente en cosas que había, uh-huh. Visto de tuyas cuando hacías de mujer uh-huh. En Eso Es y, sí. Y en los videos. Que tú dices, ok, esto le fue dando la fue moldeando, uh-huh. Pero ahí estaba ese personaje.
Uh-huh.
O sea, que es un personaje que tiene trayectoria. La gente dice, ah, llegó a la televisión, ahora tuvo que crear personaje.
Ajá.
Porque hablábamos antes de grabar de que en Puerto Rico todavía la televisión depende mucho de los personajes.
Uh-huh.
No es una comedia que es como que, ok, yo soy tal, pero no tengo que tener un nombre, un back. O sea, claro. Aquí se crea mucho el personaje.
Sí, sí.
¿Cómo fuiste evolucionando hasta crear los personajes que hoy en día son reconocidos?
Yo creo que por la misma consistencia de los sketches en el programa. O sea, como okay. Según el feedback de la gente, también el feedback de Sunshine. So, si pone, mira, recuerdo cuando salió Yesca. Mira, Yesca es una tipa, en calle, Kiko, hasta esta tipa, se va a llamar Yesca. Entonces yo le puse a Suania. Vamos a llamarla a Suania. Y me dice, no, pues por los dos, Yesca Suania, pues dale.
Okay.
Yesca Suania, por los dos nombres. Pues dale, vamos a hacerlo. Y pues Callejera.
Ajá.
Y, pero entonces, ¿qué tipo de mujeres? ¿Entiendes? ¿Qué tipo de personaje? ¿Qué mentalidad tiene?
Ajá.
Y pues déjame hacerla liberal en todo el sentido de la palabra. En el sexo, en el consumo de cosas, en sus emociones. Pues liberal.
No hay inhibiciones.
No tiene inhibición. Eso es todo. Sí. Eso es todo. Eso es como que, que si es yaca. Como que puede hacerlo, como también no. A veces está en un sketch y está molesta todo el sketch. Ese día está aborrecida. Ah, mira, este día está contenta, ¿entiendes? Pues es como, depende de lo que pase en el sketch, pues cabe este mood de este personaje.
Sí,
para darle también
que
vida.
Que tú entras con ese, por ejemplo, en ese personaje específicamente, nunca ella reacciona exactamente igual. Es lo que yo veo.
Ajá.
O sea, es que es una reacción dependiendo de la situación, porque exacto. Hay personajes...
Y los tipos de personajes que la rodean.
Que se crean en televisión que siempre es lo mismo, no sí. Importa lo que pase.
Exacto.
Tu personaje sube y baja dependiendo, sí. Estamos en lo correcto,
sí, sí.
¿Verdad?
Sí, si hay tipos alrededor, si hay un viejo, si hay una señora. ¿Entendés? Hubo un sketch que Sunshine a veces escribe, hace tiempo no lo hacemos, que es la égida. Entonces, ajá. En la fila, yo maltrato normalmente a Marrayo, que es el personaje de Anciana de María Pavón. Y entonces, pues, fui desarrollando esta cuestión de que a Yesca no le gustan los viejos. Ella detesta a los viejos. O sea, yo no quiero cuidar a nadie para que me cuiden a mí, ¿entiendes? So, está ese rechazo y hasta que Soncha creó una égida y puso a Yesca a cuidar a los viejos porque hay tela para sacar.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Pues, está esta cuestión
porque
de...
Porque te está poniendo para que reaccione el personaje.
Exacto. Entonces, pues, son estos cuatro viejos y entonces entra Yesca y lo primero que dice es ¡qué peste! ¿Entiendes? Que es como... Pues ya está molesta. ¿Por qué? Porque está en una égida. No está en una disco.
Uh-huh.
Está en una égida. Entonces, pues, va a estar molestita. Y va a estar buscando para irse para la disco. Va a estar buscando excusas.
Sí, para arrancar y irse.
Exacto.
A mí ese personaje... yo te voy a hacer... Es mi opinión. A mí no me gustaba tanto un personaje de mujer desde Bizcocho. Desde Cuca Gómez.
De Cuca Gómez.
Y estamos hablando de que eso ha pasado una gran generación.
Sí.
Porque, porque no es nada más ponerte un traje,
uh-huh.
Sino de que tengas la personalidad y te mantengas en la personalidad, Por eso es que admiro mucho el personaje, uh-huh. ¿sabes? Y pienso que...
Por más al garete que sea.
Por más al garete que sea, sí, porque, mano, tiene un montón de realidades.
Sí.
O sea, yo no importa las veces que he visto el personaje, yo siempre veo algo que me gustó nuevo. Uh-huh. No sé si soy yo.
Sí, sí.
Y la gente lo ve de la misma manera, pero sí. Siempre me ha llamado mucho la atención
sí.
De que tu personaje siempre tiene algo nuevo.
Sí.
Y pues como lo de los viejos. O sea, es sí. Una cuestión de que aunque eso se mantiene, pero lo fuiste incorporando según evolucionaba el personaje.
Exacto.
Vamos a hablar de otro que para mí es de los preferidos míos. Siempre me equivoco con los
Pacholí.
Los Pacholí.
Los Pacholí.
Primero que nada, para mí yo creo que tu partner perfecta era Agüero. O sea, yo creo que ella se va a todas contigo cuando rompen por ahí para abajo.
Sí, sí.
Tras que es una dulzura de persona.
Sí.
Y ustedes tienen una química bestial.
Sí, gracias a Dios. Desde la primera vez que trabajamos, que fue un bronca boricua, si no me equivoco, en un teatro breve. Uh-huh. Esto fue 2013-2014, si no me equivoco. Y pues, no, como que nos habíamos conocido, porque ella estaba uh-huh. trabajando en teatro breve también antes, qué sé yo, hola, ¿cómo estás? Y Eira, cuando hicimos clic en un par de esas impro, uh-huh. pues fue como que, diablo, era brutal, como que así, de la que estuvo bien buena esa impro entre los dos, sí, sí. Pues ahí empezó la cosita. Estamos en el programa y ella era como que, baby, estás aquí, y yo sí. Y ahora estamos como dice, tú eres mi hermano menor y es mi hermana mayor postiza. Y pues tenemos esa química afuera de esa y lo creo, personal. Y
es una chulería porque sí. Yo creo que ya ustedes se leyeron como pareja. O sea, sí. Yo pienso, o sea, que ustedes, ella sabe lo que, con algo sí. que tú vas a hacer, dice, ya sé por dónde viene.
Sí, sí.
Y mano, funciona súper bien.
Sí, sí.
Háblame un poco de cómo nace ese personaje de
Los Pacholí.
Pues sí, porque él no es un personaje que yo lo estaré escuchando en televisión regular, uh-huh. como un pitch. Nosotros vamos a hacer esto y bla, bla, bla. Y la gente va a hacerlo, ok.
Okay. Sin nada.
Sin nada.
Sin nada. Están esos dos ahí parados haciendo movimientos ahí random.
Hablamos un poco de esos personajes.
Los Pacholí, pues, yo lo que tengo entendido es que los Pacholí son estos teatreros, tú sabes, de Andén. Uh-huh. Pues este es el teatro, es esto nada más. Fuera de esto no hay más nada. Pues tengo ese pequeño conocimiento y juego también con mi desconocimiento. So, Soncha me dice, vamos a hacer unos Pacholí, unos poemas y para que los reciten así, tú sabes, ellos son bien asados, ok. Entonces, pues yo y Era lo construimos en el sentido de la voz, de cómo nos movemos, que la coreografía, yo soy el que la monto con Eira.
El tono.
Ajá, el tono, todo. Y entonces, obviamente hacen cosas improvisadas también al aire, como que paf. Uh-huh. Pero entonces los Pacholí es uno de mis favoritos porque aprovecho y meto ahí alguna crítica sociopolítica. Y entonces no solamente a los políticos, sino también a nosotros, que somos los que escogemos a los políticos. Y pues es como que de las pocas oportunidades que tengo en la televisión para poder decir algo por lo menos lo más directo posible a esto que está pasando. Y para eso mismo, para reflejarnos, identificarnos. Y me ha gustado mucho la evolución de esos personajes. La gente le gusta. Soncha le gustan también, al público le gusta y es como...
Y ya la gente lo entiende.
Ya es como un evento, sí, los entienden.
Y sí, porque ahorita te sientes de grabar que son los mejores silencios de la televisión.
Sí.
O sea, son los mejores silencios. Y cuando ustedes se quedan callados es lo mejor que puede pasar.
y recuerdo cuando empezaron, ¿verdad? Pues el silencio no existía. Hasta la voz de Guardianes fue cambiando. Ajá. Y el performance de Eira también. Y pues como lo fuimos moldeando y poco a poco empezamos a decirle este tema, que de algo que estaba pasando en ese momento. Uh-huh. Y la gente, como que da lo brutal. O como que, a rayo. Y entonces, pues, la reacción de la gente fue el pie para ese silencio. Y entonces, como que tal cosa, el tema es, uh-huh. nos fuimos de vacaciones en el gobierno. Y la gente, escena. Y entonces el jajaja, yo, espérate, se rieron, pero entendieron. Yo personalmente, uh-huh. déjame esperar un poquito más para la próxima. Tal tema, jajaja. Y los miro mal, como que yo espero que hayan entendido. Escena, y eso se fue evolucionando hasta que un día le dije a Eira, los silencios fueron increciendo. Y silencio, y la gente riéndose y nosotros mirándolos mal, pero realmente mirándolos mal. Uh-huh. Y dije a Eira, tenemos que llegar al minuto. Porque un minuto de silencio, o sea, de parte de nosotros, pero de risa del público, eso es oro para mí. Sí. Eso para mí es oro. Sí. Un minuto de silencio, de risas en la televisión, es oro.
Palo.
Ori, que también y lográndolo, porque nos ajoran los técnicos como que ya, ¿entiendes? Entonces, eso más gasolina para mí, como que ya que, ¿entiendes? Tú es para ti también, ¿entiendes? Esto, eso. Y
Sí.
llegamos al minuto 3 segundos.
¿Eso es lo más que ha durado la
Lo más
ciencia?
que el minuto que llegó, como que los
Wow.
récords lo paga, como que el título paga, ¿tá? Ok, aquí vamos. Y empezamos, pues ya se estaba construyendo. Y la gente, ¡cuá, cuá, cuá, cuá!
Para mí, esos personajes son lo más cerca a lo que puede ser un show tuyo de reacción.
Puede ser, sí.
¿Sabes? Porque es donde tú, bueno, lo veo así. Cuando tú coges esos silencios, tú estás controlando ese público.
Sí.
Tú estás diciendo, hasta que yo no me dé la gana, esto no
Sí.
continúa.
Sí.
Entonces es la risa de, me estoy riendo, ya estoy entrando en una incomodidad,
Sí, sí, sí.
¿qué está pasando?
Sí.
Esto va a seguir, esto se va a parar.
Ajá.
Y por eso es que me gusta mucho el personaje, porque pues yo, bueno, tu comedia a mí me gusta.
Sí.
Y no es una comedia que todo el mundo entiende de la primera, del primer cantazo.
Ajá.
Ya la gente que ha visto ya 7 shows tuyos ya saben
Sí,
por dónde tú
saben por
vas.
dónde voy.
Pero pienso que la televisión es lo más cerca que pueden tener de
De
algo
algo
tuyo
mío en
dentro de tu.
vivo.
Exacto.
Sí, fuera de la televisión. Sí, por cuestión de lo que están sintiendo también en ese momento. Además de una aportación personal, esa incomodidad de, ah, de la risa, del silencio, de gritarte algo porque también ellos están impacientes.
Impaciente.
So, lo que tú estés sintiendo en ese momento, lo que sea, pues, ese es uno de mis goals en mis shows, de que por lo que dije, por lo que viste o por lo que va a pasar o whatever. Basta por una canción, un cue que salió, pues lo que tú sientas es parte de lo que yo trato de construir, que vayas al teatro a sentir otra cosa o escuchar otra cosa o simplemente, ¿entiendes? Como este show, Black to School, es una montaña rusa de emociones, ¿entiendes? Me encanta
¿Cómo
como
corren?
estoy bien agradecido y bien satisfecho del response de la gente.
Sí.
Antes de zumbarlo, compañeros de teatro, Kiko, quítale el final, quítale el final, quítale el final, porque entiendo, es un statement, pero está bien abajo. Y yo, pero es que yo lo quiero cerrar así. O sea, no es un final, ¡guau! Es un final bien
Y
bajo.
que es un riesgo, es
Bien
un
bajo, pero bien
riesgo.
bajo de que silencio. Silencio sepulcral de que la gente llora. Y lloran. Y entonces yo estoy hablando antes de acomodarlo, y ahí me ataco por lo que estoy diciendo, pero entonces como que no va a llorar para. Por cuestión de dominio, puedo llorar porque no me importa demostrar mis emociones, pero por cuestión de o sea, no demostrar debilidad ante el tema que estoy hablando. Y entonces la gente como que, ok. Y antes de ver lo último con lo que cierro, que es un monólogo físico, pero el tema es heavy, so, la gente está como, ok, y ya están llorando, ven el monólogo y están en silencio, pero cementerio. Se acaba, hasta que se acaba es como. Y
Mierda.
aplauden como, anda pa'l carajo. Entonces no quieren hacer. Un pana me dijo, perdóname,
No te
un pana
preocupes.
me dijo, tú sabes, él lo dijo el viernes, tú sabes que por el final estás sacrificando un standing ovation, ¿verdad? Y dije, papi, tranquilo, o sea,
Después que llegues a lo que tú quieres, yo creo que ese es tu
dije,
standing
yo
ovation.
construí esto reconociendo de que no iba a tener un standing ovation. Y si lo tengo, brutal, eso es de parte de ustedes. Yo, o sea, no voy
Correcto.
a buscarlo. Son como un premio, galardón, ¿no? Mi trabajo es sacar buenas notas, ¿entiendes? O el cum laude de eso. Ah, mira, me dieron
Ah,
cum laude, pero
exacto.
pasé, pasé. Ok, mira, pasé.
La medalla es cuestión del colegio.
Exacto. Pero es
Exacto.
cuestión mío de aprender las cosas y sacarme una puntuación en materia para conocer y tener éxito en lo que uno hace. Y pues creo que la gente no me han dado un standing ovation, pero la satisfacción de ellos ver otra cosa e irse de otra manera y las cosas que sintieron durante todo el show, porque es pavera y a lo último abajo,
Tumba.
¿entiendes? Como para mí eso es, esa es mi medalla.
Y yo creo que ya tú también estás acostumbrado a llegar a momentos así. O sea, tú no es
Sí.
la primera vez que te tiras un. Ok, esto es un final que no todo el mundo haría.
Sí.
Y bueno, se ha hablado 1000 veces. Has logrado que gente se pare y se vaya.
Sí.
Tú sabes, dice, bueno, pues ese reaccionó, que ese
Ajá.
reaccionó de esa manera, pero
Claro.
esta gente se quedó hasta el final.
Claro.
Y prácticamente ya tú estableciste que esa es tu comedia.
Sí.
Tu comedia es esto.
Y una cuestión también de ir, no sé si ir enseñando, pero dejarle saber a la gente de que el trabajo del público es ver eso que está ahí o no. Si te gusta o no, pues dale, te puedes ir. ¿Entiendes? Te puedes quedar. Eso es trabajo tuyo. Pero hay una cuestión, como pasó con lo de Bobito, que es como, eso no me gusta, eso hay que sacarlo. ¿Entiendes? Pienso que hay una mala educación o algo en el sentido artístico, que el consumidor, si no le gusta eso, mira, si no te gusta, no lo sigas. apártate de eso y sigue consumiendo lo que te gusta. Pero si no te gusta, y como que las redes sociales también, la accesibilidad ha hecho que uno se vaya, como que te ha dado esa herramienta para tú criticar y quedarte ahí. Y quedarte criticando. Si no te gusta tanto, ¿por qué lo sigues? Porque sigues machacándolo, salte de ahí.
Sí,
son propuestas, los artistas y las propuestas son propuestas. Si no te gustan, tú continúa. Correcto. No tienes por qué atacarlo hasta que eso se elimine, porque tú quieres que se elimine.
Sí, fue lo mismo que pasó en nuestro país con la marcha, que la gente quiso establecer por qué era la marcha, no era porque Puerto Rico quería sacar a esta persona.
Sí, sí.
Aquí no había temas políticos, aquí no había que pipió los PNP, popular. Sí. No, esto era Puerto Rico diciendo, quiero que te salgas de ahí.
Fuera.
Y yo creo que con el personaje de Bobito, tú estableciste, esta es mi propuesta. Uh-huh. Si no te gusta, pues no la veas. Uh-huh. Pero no la ataques y no, que para mí es una ofensa, que automáticamente vean que tú no estás haciendo un niño regular, normal, que tú no hagas los gestos que haces y ya le pongan un sello de algo. Bueno, que esto es como cuando tú tienes 5 años y ves pornografía. La pornografía no está en tu mente. O sea, ese niño está viendo gente nua. Y para él no es nada. Cuando tiene 18 son otros 20 pesos. Exacto,
claro que sí.
Tú sabes. Y yo creo que eso es una cuestión con el personaje tuyo de Bobito. Que gente que tiene en su mente X y automáticamente lo marcaron. Ellos decidieron por ti tu propuesta.
Sí, y yo jamás nunca se dijo que el niño era de una manera u otra. Y cuando sale el revolú fue como, para mí me sorprendió. Fue como que, ¿qué? ¿De dónde? O sea, porque entonces, que para mí, Luis Garete, que lo dije una vez, Luis Garete es que tú veas esta caricatura que yo creo, que también la creo en el sentido para que funcione para el mundo de Maneco. En el mundo de Maneco, de Wilson Torres, estos son personajes locos, son personajes coloridos, son caricaturas, ¿entiendes? Para que él reaccione. Porque en este sketch, él es el que reacciona ante la gente que lo rodea. Por eso siempre está molesto. Tú lo ves, vete de aquí. Siempre está en problemas por esta gente loca que lo mete en problemas a él.
Y el mundo de Maneco tiene un color.
Ajá. Y yo conozco ese color porque lo consumí.
Claro.
Cuando me dice aquí cómo vamos a crear esto, yo le creo algo y él me va también moldeando a su propuesta. Y yo, mi trabajo lo voy direccionando hacia lo que le funciona a él. Porque eso es de él en ese momento. Y ahí voy trabajando para aportarle a él y a la idea. Y también a la misma vez que me funciona a mí. Y entonces la gente se lleva esta cuestión de que le encanta la dinámica de Viroldo, le encanta la dinámica de Viroldo y Bobito, le encanta la dinámica de Viroldo con Bobito y la maestra. Entonces, son dinámicas que se van construyendo. Claro. Y ver que de momento esta aportación mía física y como que esta cuestión, esta loquera, la voz, que se llega rayo, decir, no, eso es esto. ¿Entiendes? Ese muchacho te padece de esto. Y yo, ¿qué? ¿De dónde, señora? Esa es tu cabeza. Es tu cabeza. Entonces, discúlpame, señora, tú estás al garete. Esa es tu cabeza.
Sí, exacto. Ella automáticamente está estableciendo que tú estás así. ¿Sabes? El que tiene esta enfermedad o condición es así.
Sí, sí. No, señora, por favor.
No. Pero fíjate, yo creo que tú mucha gente peleó tu lucha en las redes.
Sí, sí.
O sea, tú estableciste y de ahí para adelante la gente sacaron las espadas para espadear ellos.
Sí, yo no tengo que hacer nada. Yo soy un post de agradecimiento por eso mismo. Como que los comentarios de ustedes es mi contestación. ¿Entiendes? Mi base, qué sé yo. Mi el apoyo de ustedes. Y pues hice un post de agradecimiento y continuamos trabajando.
¿Te has sentado a analizar el progreso en tu carrera desde el día que decidiste dejar el hotel?
No.
¿Hasta dónde has llegado de...? Si tú te sientes y lo analizas, has viajado un montón en el tiempo que lleva.
Sí, siento que eso fue 2016, ¿verdad? Como que cuando empecé de lleno, Valtrison, llevo 3 años. Y creo que en 3 años sí han pasado muchas cosas.
Por eso.
O sea, pues son 3 años que ha pasado un crecimiento, ¡boom!, como anda. Pero como estoy, creo que no lo reconozco mucho, no me siento pensando mucho en eso, porque en lo personal estoy tratando de construir ese camino más hacia mi tiempo, más hacia mi trabajo y eso. Y como que a veces, creo que eso nunca va a mermar, no sé si estoy mal o bien diciendo esto, pero como todavía no veo un mayor tiempo dedicado hacia lo mío, pues cada vez me siento insatisfecho de o inquieto, como que, ¿pero cuándo voy a hacer esto? ¿Y cuándo voy a hacer lo otro? Por eso Black to School ahora, Ah, qué bueno, hice un stand-up y colaboración, qué sé qué rayo, pero ir buscando la próxima fecha para hacer lo mío. Entonces, para que lo mío sea lo primero y después entonces sean las colaboraciones y qué sé yo.
Si tú quieres ir caminando ese camino, valga la redundancia, de que llegamos a lo mío y lo demás es lo que yo quiera escoger trabajar aparte de lo
Claro,
mío.
claro.
O sea, que lo mío sea lo primordial todo el tiempo.
Claro.
No es una cuestión que la gente le puede sonar medio egoísta la
Sí,
cuestión, pero no lo es.
egocentrista, pero
Pero
sí.
no lo es porque hoy en día la comedia, la actuación, todos los medios siempre han trabajado como trabaja el país.
Sí.
Sabe que tú tienes que trabajar para alguien. O
Sí.
sea, tú no puedes crear lo tuyo, lo que ha traído las redes sociales, que ha demostrado que todo el mundo puede trabajar para lo suyo y a la
Sí.
misma vez colaborar con unos con otros y va a seguir funcionando. Sabe, yo creo que la mentalidad está análogo digital, porque tú eres como yo le digo a Chicho que es análogo digital y tú eres una persona también así, porque tienes muchas cosas
Sí.
de los tiempos de análogo
Sí.
que los ha incorporado a la cuestión digital.
Claro.
¿Sabes? Por eso es que yo digo que tu comedia es muy inteligente, porque tú no te quedaste en lo fácil, ¿sabes?
Sí.
Tú trataste de buscar un poco más. Ok, yo voy a hacer esto, pero yo quiero que la gente reaccione a esto. Yo quiero llevar este mensaje.
Sí.
Yo quiero que la gente se salga de aquí y cuando vayan en el carro sea un tema de conversación.
Me
¿Sabes?
pasa, qué pasa, me lo han dicho.
Pues, yo pienso que eso es ir más allá. Pero cuando yo, desde que te conozco para acá, tu evolución de lo tuyo ha ido caminando hacia donde tú quieres. O
Okay.
sea, cada cierto tiempo uno tiene, ok, ahora viene una propuesta de Kiko. Lo estamos viendo en televisión, que está
Exacto.
trabajando bajo una productora,
Sí.
salió acá, salió allá, está con los muchachos haciendo impro,
Sí.
pero cada cierto tiempo, ok, esto es la propuesta que Kiko quiere que tú veas. Yo creo que el paso va caminando bien. Obviamente, yo creo que es algo que está en todos nosotros. Nosotros
Sí.
queremos que sea de inmediato.
Sí.
¿Sabes? Pero cuando, tal vez cuando te montes en el carro y te vayas, que te dejen en la semilla de, oye, es verdad, ya llevo 8-8. Mira, no está en
¿Cuánto
tres
lleva él?
años.
Uno, dos, tres. El partido
Los
y
tres
de frente a uno,
de.
Pardux, Partrison. Me explico. No sé si contar, me explico tour, pero fueron dos
Ajá.
producciones diferentes, porque fue una antes y después de María. Categoría 5.
Son seis.
En La Vara. Black to School.
Ocho.
O sea, ocho hechas. Ocho hechas y dos escritas. Hay dos obras de teatro que escribí.
Sí, yo sé que hay una que no, que por poco llega.
Exacto, exacto, exacto.
¿Te es fácil escribir? ¿Sabes? No es que es fácil, nunca es fácil escribir.
Sí.
Pero te gusta ese
Me gusta,
proceso
me encanta
que
cuando
es el
tengo una idea.
tedioso, ¿no? El sacar esa idea y ver cómo la voy
Sí.
moldeando.
Usualmente, pues, no sé si es la manera en que me funciona, pero es la manera en que la he hecho porque tengo mucho trabajo encima. Pero cuando estoy pensando en esa idea, y entonces esa idea, y esa idea, y esa idea, y me llega esa idea ya a un dolor de cabeza, esa es mi cabeza diciéndolo, sácala ya.
Okay.
Sácala ya, como que sácala.
Sí,
Entonces, cuando me siento a
ese tuderla
escribir,
en la chola.
sácala
Sácala.
ya. Y yo como que diatra, pero es que tengo un montón de trabajo, pero sí funciona mi cabeza. Y de la nada me siento a escribir. De la nada. Y me empezó
Te
a.
sale.
Y la segunda obra que escribí. Fue la de Menudo, la escribí, si juntamos el tiempo en que la escribí en una semana, la escribí como en 5 días, ponle 5 o 6 días,
Ah, los pagos fueron por rateado.
fueron,
Ajá.
el lapso real fueron 2 semanas y media, el lapso real de que la escribí hasta que la terminé, pero si juntamos los días, o sea, las horas, 3 días, 3 días corridos. El lapso de tiempo.
Wow.
Y yo digo, coño, entonces, esa era la mente diciéndome, bótalo, bótalo, bótalo. Y entonces me senté, la vi, qué sé yo, le puse los cues acá, entrada, salida, esto abre aquí, como que dice completa.
Okay.
Y entonces dije, bueno, vamos a ver si esto funciona. Y la primera lectura, esto fue antes de María, la primera lectura que tuve con el elenco, pues cuando nos sentamos, dije, bueno, yo tengo fe en que esto va a ser un palo. Y entonces el elenco quedó volado, como que,
Volado.
Kiko, esto está cabrón. Y yo, dale, vamos a hacerlo. María. So, hopefully, el año que viene
La
se pueda hacer esto.
retomas para sacarla.
Sí, me encantaría
Y sería
porque.
entonces la primera obra como tal que sale, ¿no?
Exacto, hecha por mi primera obra
Exacto.
escrita por
Sí,
mí.
exacto, pero no es lo mismo actuar las que tirar todo, porque la otra quedó en el blanco y no
Exacto, y la tengo
salió.
guardada también. So, no sé
Que by the
si.
way, yo siempre pensaba que la idea era genial.
Sí, es buena, una idea muy
Genial,
buena.
genial.
Una novela boricua. Una
Genial, genial,
familia
genial.
totalmente disfuncional.
Genial, y porque siento que tú dominas mucho el tema De la cultura popular de aquí, tú sabes, tú como que lo dominas, para ser tan joven, lo dominas bastante bien.
Y entonces con trato de eso mismo, porque es una manera en que la gente se sepa que también conozco cosas de aquí, pero la parte dark, la parte oscura, del humor oscuro, pues esa es mi parte también. O sea, como que hay cosas oscuras que son mías, porque soy así. Mi mentalidad es como fría también.
Otra cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención de tu parte es que musicalmente tú eres una persona bien musical y que escuchas un montón de
Sí,
diferentes tipos de música.
sí.
¿Tú siempre te ha gustado la música o fue una cuestión de crianza de que tu mamá mapeaba con música y de ahí para adelante no se le quedaron eso? Porque a mí me pasaba eso. Todo lo que yo sé de música era
Sí,
porque
sí.
era cuando limpiaban en casa.
Sí.
Yo no sé si la gente sigue limpiando con música, pero
Exacto.
sí.
Yo creo
Se
que
decía
ahora
la
limpia con podcast.
Y porque te estoy lavando la marquesina, que era un padre en casa que decía, pero ¿qué pasa ahí?
Sí,
Estamos
exacto.
limpiando screens.
Sí.
Que esas cosas yo no ni las oyo. La gente tiene
Sí.
screens.
Ya, exacto. Yo no veo a la gente nada más que sea con la escoba y el pomero en el
O
piso.
todo el mundo tiene aire central.
Sí.
Porque era algo bien popular de
Sí.
puertorriqueño.
La
O sea,
cultura.
tú escuchabas ahí a la Lucecita, a la Ernita.
Sí.
Todo lo que yo escuché ahí era porque lo escuchaban mis papás mientras
Sí.
limpiaban en
El
casa.
merengue era por mami. Fue mami Milly Quesada. Todo el merengue era por mami cuando limpiábamos la casa. Olga Tañón. La balada. La balada es por papi. Balada y merengue por mami. Balada y salsa por papi. Balada mujer mami. Balada hombre papi. Y entonces salsa papi y merengue mami. Y como que pues, como que tengo esa cuestión de baladas por los dos y me encanta la balada. Y entonces los pop por mis hermanas. También por mí, pero mis hermanas porque bailaban las canciones, las montaban, me involucraban en los bailes. Entonces, verlas ensayando todo el tiempo, yo en la sala,
Ahí
aquí
estaba
cosas que
la Britney Spears y todo estaba ahí en
Christian
eso.
Aguilera, todo eso en sí, Backstreet Boys, entonces
Que
las
by the
veo.
way, hiciste algo, tienes una foto que es como Britney Spears
Ah, sí.
sí, está buenísima
Sí,
la foto.
como que la gente sepa que vengo de ahí. También, esa es parte de.
Esa es esencia de Kiko.
Ajá. Está en mi vena, Britney. Sach. Y entonces, la parte de heavy metal es mío.
Ah,
De que
ese es el
entonces,
gusto de Kiko.
ese es mío. El Alternative Metal, System of a Down, Linkin Park de esos años. Todo, mucha cuestión cultural. Y ahora estoy como que. Todo eso lo sigo escuchando, me encanta todavía. Y estoy explorando como que la parte indie. Como que mi mente quiere irse de momento para un festival de música. Y escuchar gente, apreciar esa música indie en un lugar que, aunque yo no conozca a ese artista, se escucha bien rica esa música. Estoy como por ahí.
Está por esa
Sí,
onda.
estoy por esa onda.
Hay dos cositas que quiero tocar antes de que nos vayamos. Una es, yo he notado que tú eres una persona de que, por ejemplo, hace un tiempo atrás viste a Luis Miguel.
Sí.
Fuiste al concierto de Luis Miguel.
Sí.
Tú eres tal vez yo estoy tripeando lo que yo absorbí de las redes sociales. Tú eres de esta persona de que yo quiero ver a Luis Miguel y yo necesito un corillo. Si no tienes los chavos, yo busco los boletos y se los compro. O sea, tú siempre has sido así. De que yo necesito el corillo y yo lo voy a montar. Yo no voy a esperar a que,
Sí.
sí, yo compre el boleto después. No, no, no. Vamos, que
No
compré los
sé.
3 boletos que me quedé sin pagar el carro.
Sí. Yo recuerdo, siempre he hecho eso, hasta para el cine. Para el cine, que era una película bien brutal, las compro 4 taquillas. Entonces, que 3 personas que eran los míos. Entonces, hago como un mapa a estas 3 personas y digo, mira, pues los primeros que me dan que sí, de esta lista, pues no, pues este me dijo que no, pues le invito a este, así, voy construyendo eso. Por cuestión de también del momento, porque a mí me encanta compartir, comenzar con gente, con mi círculo de amistades, que tengo varios, muchos, y pues como esta película que quiero ver, cómo la presenciamos nosotros juntos en este momento, y también para salir eso y jugar con lo que vimos, desde que ahí es que vienen los comentarios, es que vienen los juegos, la imaginación, qué sé yo. Yo recuerdo que yo compré una vez 11 taquillas para el concierto de Ricky Martin.
Nada más a mí me dolía y no me lo pagué
11 taquillas para
yo.
concierto de Ricky Martin de, creo que fue Black and White Tour, qué sé yo, algo, Alma, 2011, 2012 para allá. Invité a mis 3 amigas de la universidad, a mis 3 amigas de la superior, a panas mías, o sea, fue como un corillo de, todos mis corillos, por decirlo así, de los de la escuela, de la universidad y los de la calle. Y fuimos 11 personas, y fuimos todos los 11, y unas tofidas. ¿What?
Pero tú querías pasar, lo que pasa es que tú querías esa experiencia.
Sí, y lo
¿Sabes?
hice.
No era nada más ver a Ricky, es que tú querías esa experiencia, ver a Ricky con este corillo.
Claro, y con Luis Miguel pasó. Luis Miguel en primera fila, y diablo, se me dio primera fila, no puedo creerlo, Luis Miguel. La primera vez que lo vi, cuando vino, 2009 creo que fue, arriba en Superior, el Palomar. Y yo, diablo, qué lejos estoy, qué bad trip. La segunda vez, 2013 creo que fue, al ladito de arena, arribita, pero al ladito de arena. Y yo le dije a mi pana, Sacho, cuando vengo otra vez, Orlando, vamos a estar en primera fila, mira que te lo digo.
Que el sudor nos cae en la cara.
Primera fila se me dio. Entonces, tres personas, yo Juanpi va a ir conmigo, porque Juanpi es musical, él sabe que me encanta Luis Miguel, y yo sé que también le gusta esta cuestión de ver la música, verlo, la producción. Y Gonzaga, porque Gonzaga es fan de Luis Miguel, y me faltaba una, ¿quién fue que no fue? Mi país no pudo ir, y no me acuerdo que me invité. Que después yo sé que a Wanda Sáez le encanta esta cuestión de performance. Juanpi Producción, Gonzaga por fan y Wanda Sáez por lo musical. Y
yo, realmente Kiko estaba haciendo un casting para cuando tenga un invento decirle, mira, esto es lo que quiero. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver concierto Luis Miguel? Pues esto es lo que yo quiero hacer.
Eso mismo, cuando él hacía notas altas,
yo creo que Wanda. Yo no había sentido una persona que crea que conozca tanto cuando no nos vemos nunca. Porque me como que diablo, la pegué.
Sí, cuando pasaba una instrucción de Luis Miguel que dice como que bájame esto, pues ahí yo miro a Juanpi. Juanpi como que Sacho. Si Luis Miguel sube, miro a Wanda y Wanda. yo sé que está pensando que Sacho. Y la pasé brutal.
Eso es ver un concierto con subtítulos. Sí. Con comentarios de producción.
Sí. Exacto. Exacto.
Hay otra cosa que quiero hablar, es de los hoyos. Tú has hecho los hoyos famosos. Inclusive terminaste haciendo un comercial que te quedó genial, de verdad. Gracias. Quedó bien, bien bueno. La última vez que nos vimos, yo estaba grabando un podcast con Tata. Cuando grababa en el estudio que tenía en casa. Sí. Y yo saliendo, de momento vi un individuo en un boquete que había cerca de mi casa.
Acostado dentro del hoyo.
¿Y quién era? Tenía a Eira tomándole foto y Kiko metido en el hoyo. Después de ahí nos fuimos a comer, ¿te acuerdas? Que nos fuimos a comer allá.
Al farolito.
Sí, todo que es de comida criolla. Que
Eira la esquinita.
Ese.
Ay, Dios mío, cubano, algo así.
Que nos fuimos para allá a comer. Esta cuestión de los hoyos. ¿Qué pasa? Que tú los veías y te sacaba de...
Es que, mano, es que me molestan mucho. Me molestan tanto. Tanto, porque como yo no soy una persona que viajaba mucho, ya vivo en San Juan, gracias a Dios. Pero el hecho de ir a Río Grande y estar preocupado
constante... ¿no estás viajando a Río Grande? ¿Estás viendo
por acá? No, sí, llevo como 4 o 5 meses por acá, sí. Como que al fin. Sí. Pero aún así, acá, y de camino para allá, whatever, donde sea, el hecho de que saber que mi carro se va a caer en canto porque cogió un hoyo, y ese sonido me rechoca la cabeza, el ¡pam! ¿Entiendes? Y como que eso no tiene que estar ahí. Yo pago mis contribuciones para que eso no esté ahí.
¿Y por qué está ese hoyo ahí?
Porque los peajes son caros, ¿entiendes? Yo pago un par de peajes que son para autopistas, supuestamente. Todo eso lo pienso y como que por eso le tengo mucho coraje a los hoyos. Es como que lo veo un hoyo y no puedo bregar.
Tú sabes que te voy a contar una cosa. Quería tocar lo de los hoyos. Primero que me gustó mucho el invento del comercial y quiero que me hables un chispito de eso antes de cerrar.
Sí.
Por cerca de mi casa, en lo que le llaman la central, hay unas callecitas así que yo las cojo para cruzar hacia mi casa. Entonces, esta calle está llena de hoyos, pero llena.
Llena.
¿Sabes? No hay nivel de que tú puedes echar para acá y no coger uno.
Vas a coger.
Exacto, vas a cogerlo. Pero a mí lo que te voy a hablar la cabeza con lo que es. Yo voy un día y veo este señor y echándole cemento a cada uno. Estaba mezclando, echando cemento, qué sé yo. Yo no sé por qué. Yo no soy de hablar con la gente así. O sea, yo sí hablo con mucha gente, pero de pararme y bajar el cristal y comentar, pues, no lo hago. Lo bajo y le digo, caballero, lo felicito. Lo felicito porque usted está aquí haciendo el trabajo que el gobierno no está haciendo. Y él me dice, si el pelú ese hizo un comercial, y yo vi aquel comercial y dije, es verdad. Yo voy a tapar los hoyos. El pelú es este caballero que está aquí, ¿sabes? El señor se pompió por el comercial que tú hiciste, ¿tú sabes? Y yo dije, ya, el día que vea a Kiko se lo tengo que comentar. Sí. Porque este señor para nada era tu público. Alguien le tuvo que haber puesto, porque lo más seguro el señor maldice los hoyos que tiene frente a su casa.
Claro.
Y alguien tiene que en algún momento haberle puesto ese comercial y el tipo dijo, ¿tú sabes qué?
Parece que él vio que yo hice algo con los hoyos, pues déjame yo también hacer algo con los hoyos también.
Así fue que yo lo leí. Y el señor, mira, prácticamente ha tapado la mitad de la calle. Te estoy hablando fácil, Kiko, fácil. Hay como 25 hoyos tapados. Por ese señor con cemento.
Bendito, pobre hombre.
Tú sabes que
¿Y quién le hace refund de esto, entiendes?
Contra, mano.
Porque compró esto con su dinero.
Ajá, ajá.
Con su dinero de seguro social que ya mismo le van a quitar.
Sí, tú ¿entiendes? Sabes, es una cuestión. Y sabes que tú tengas como ese movimiento social, pues, te lo aplaudo, mano, porque tú no tienes que hacerlo.
Sí, no tengo, pero como vemos, estamos en el mismo barco.
Ajá.
Vivimos todos aquí. Y los hoyos de ese video fue el sarcasmo de que, ¿sabes qué? Como el gobierno nunca va a hacer algo bueno.
Uh-huh.
Y si lo hace, pues es como que no creo que escale la bondad del gobierno por encima de las cosas malas que ha hecho. Es como diatre, pues vamos a darle las gracias por el tal nivel de ineptitud y tal nivel de no sé qué más decir.
De no hacer nada, mano.
Es tanto la falta de que hay que darle las gracias a este gobierno. ¿Entiendes? De que motivan a uno a que uno se tiene que conseguirlo todo, que es bueno también, de que no depender del gobierno. Entonces, eso es como que tratar de inculcárselo a todo el mundo.
Ajá.
Como que trata de no depender del gobierno, por favor. Busca las herramientas, las más lejanas para tratar de vivir de lo tuyo, un trabajo, qué sé yo, lo que sea. Para que ellos no sean el último recurso, porque si no, mira cómo va a terminar tu vida, como un hoyo. Ajá. ¿Entiendes? Y como a través del video, pues, le meto el sarcasmo y le echo la culpa a la misma vez. Uh-huh. Y a la misma vez, pues, me tripeo nuestra realidad.
¿No esperaste nunca que llegara a lo que se fue, a la reacción que tuvo el comercial, lo grande que se fue, en que la gente lo compartiera?
Sabía que mucha gente, sabía que se iba a ir grande.
Okay.
No como el de la droga, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
El de Diet Coke, me endrogó porque sí.
Sí.
Es una sátira, un anuncio de Diet Coke que hicieron en el cine. Y entonces, pues, yo cojo ese anuncio, en mi opinión personal, mal construido.
Uh-huh.
Y entonces, pues, cojo ese formato y conté algo mío personal de mi cabeza de que veo muchos chamaquitos usando droga a todo lo que da. Droga a todo lo que da. Entonces, yo a esa edad yo no usaba tanta droga.
Uh-huh.
O no usaba drogas, punto. Y entonces, ve a los chamaquitos por ahí locos, pastillas.
Uh-huh.
Que como que ese hígado, ¿entiendes? Entonces, pues, pero, güey, y más allá de eso, piensa en el futuro de Puerto Rico.
Ajá.
Y tú, en nuestro futuro, en nuestros políticos, por eso sigue la misma ahorra allá arriba.
Ajá.
Porque no, tiene que haber gente capacitada entre nosotros para ir reemplazando esa escoria. Pues, es como, ¿por qué tú usas droga? Yo me hice fue en mi cabeza, ¿por qué tú usas droga? Y nene, ¿por qué así? Pues sin razón. Entonces, pues, cogí eso y hice un video de ¿por qué los niños, por qué los chamaquitos usan droga? Porque sí. Y este video se fue viral.
Sí, se fue
por,
viral.
Pienso primero por lo creativo.
Ajá.
Y dos, porque mucha gente lo malinterpretó. La mayoría de los comentarios negativos fue porque pensaron que yo estoy dándole luz y permiso a los niños a que usen droga. Es como que no, lee. O sea, lee. Lee el copy, sí. Y lee el contenido. Y entonces la gente que le gustó el video fue como que ¡wow! ¿Qué es esto?
Sí. ¿Entiendes? Se fue un movimiento in your face.
Ajá, fue como que pues esto es nuestra realidad, bye. Fue como esto es lo que viene detrás, bye.
Exacto.
Y los hoyos de identificarnos.
Sí, y son cosas que te surgen o fueron cosas que te fueron trabajando y bueno, yo voy a hacer algo y tomaste la decisión de hacer estos proyectos.
Me surgen muchas ideas, pero okay. Tengo que buscar entonces cuando el dardo cae en esa idea, es como que tengo que hacer eso. Ah, tengo que hacer esa idea. Tengo que hacer esa idea. Este anuncio, lo recuerdo, yo lo miraba en el cine y yo tengo que hacer algo con este anuncio. Porque esto es muy memorable. Esto es algo que yo digo personal.
Ajá.
Pero en Puerto Rico, los anuncios, la mayoría de los anuncios que son memorables son por lo malos que son.
Correcto.
Y eso es triste.
Sí.
Eso es triste.
Sí.
Que sean memorables. ¿Tú te acuerdas de tal anuncio? ¡Qué porquería! ¡Qué maldición!
Ajá.
Gracias a Dios nos recordamos de Harry Spain por la canción,
claro.
Por el tiempo.
A mí, María, lo pensé, dije, bueno, así memorable que no lo recuerdo que Harry Spain.
No, Harry Spain, bueno, ¿sí? Como que todo el mundo cantaba, ajá. Patriótico, colores,
brutal. Es más, la gente, yo lo extraño en la tele.
Sí, y lo trajeron hace poco, como 2 años, y volvieron y
lo quitaron.
Pero a veces pasan anuncios que ya no hay anuncios tan memorables. Ahora los memorables son los de Coca-Cola, por los hard boys,
claro,
que son,
claro.
Porque se están bien producidos, ya, que como que brutal.
Ajá.
Pero los otros anuncios.
Y apelan a sentimientos y qué sé yo.
Ajá, ajá. La unión, pues brutal, ajá. Felicidad, dale. Ajá. Pues qué buen tema. Pero hay otros anuncios que tú dices, mano, de verdad.
Sí,
se supone que ellos me motiven a consumir.
Pero no están motivando para nada.
No puedo consumir.
Por último, Kiko, el cine, ¿cuándo llega?
Ay, Dios mío.
Yo creo que sería bien interesante una película, de verdad, que entiendo que debería llegar en algún momento.
Ay, me encanta, fíjate, me encantaría, porque yo soy súper fan del cine.
Lo sé.
Me paso en el cine metido todo el tiempo. Pero creo que ahora mismo las ideas más locas, porque me gustaría, si tengo algo loco en la cabeza y quiero hacerlo, pues ahora mismo ese hacerlo está como que en un escenario. Ahora mismo, en este año, pone el año que viene. Pero necesito algo, una inquietud un poquito más grande y una loquera un poquito más visual para quererla llevar al cine. Tengo que, haría un cine, fíjate, sí, pero ¿qué loquera yo llevar al cine? Algo que también la gente vaya y diga, coño, o sea, algo diferente, algo
yo tengo que me distinga. Yo tengo una película pensada que tengo los primeros 10 minutos montados y tú eres uno de los personajes. y te puedo contar cuando terminemos, te puedo decir hasta qué haces, qué dejas de hacer. Ajá. Porque la pienso, y tú eres tú y otras personas que las tengo en la mente.
Sí.
Y siempre he dicho, Kiko funcionaría bien brutal para hacer cine.
Dios mío.
Yo sé que tú eres, tu gran problema es que no sabes decir que no. Y le dicen que sí a todos los proyectos, de todos los panas. A veces digo que
no, por tiempo, sí, porque de verdad, tú sabes que eso no, yo quiero, pero tú sabes que no te da tiempo. Y yo, diablo, pero espérate, ¿cuánto voy a dormir entonces? ¿Dos horas en esta semana? Diablo, tengo que decir que no.
Mentalmente buscaste el tiempo y te diste cuenta que no lo voy a poder hacer.
Sí, no voy a poder hacer porque no tengo tiempo. Entonces, tampoco, también procuro descansar, aunque sean 5 horas entre todos los días.
Claro.
5 o 6 horas, por lo menos, como que diablo, es que tengo para dormir bien poco y necesito esa energía y ese cerebro despierto para lo que estoy haciendo ya. Ya no puedo, Corillo, no puedo.
Kiko, de verdad que gracias por decir que sí nuevamente.
Gracias por invitarme.
Sacar tu tiempo y sentarte un rato otra vez
sí.
conmigo. Y de verdad que es un placer hablar contigo. Yo la paso súper bien. Espero ver todos los proyectos que estén en esa mente realizarse. Ya repite de nuevo el show que tienes actualmente para
Black
que la gente
sepa. Stand-up, Black to School, regresa a clase, estamos, esto sale el lunes, posiblemente este viernes 23 de agosto en el Chori Castro en Santurce y el 24 de agosto, sábado, en el Teatro de Juana Díaz. Posiblemente también, porque nos ahora mismo.
Ajá, no sabes.
7 de septiembre en Fajardo.
Okay.
Taquillas perreticket.com o 787-303-0334. 303-0334.
De mi parte, este show específicamente no lo he visto, pero ya por experiencia propia de otro show que tú has hecho, vayan a verlo, de verdad que la van a pasar de show, se van a reír.
Y algo, este es bien dark. Este show es bien dark.
Cada vez que lo dice, más me pompeo. Okay. Entre el final y que es dark, estoy loco por verlo.
Y black, porque puede ser black, porque soy negro y qué sé yo, pero espérate, humor negro. Ah, pues puedo aprovechar y meterle más humor negro del que ya le meto.
Voy a meter por ahí para abajo.
Cosas feas. De cosas que digo feas que la gente hace. ¡Ay! Pero es como, pues es mi realidad.
Esa es la que hay. Y no sigue, no le temas nunca a la propuesta.
No.
Kiko. Sigue manteniendo tu propuesta. Yo creo que es la esencia que te ha llegado hasta el día de hoy. Y entiendo que es lo que va a seguir echando para adelante, que tu comedia sea tu comedia. No sí. que seas un comediante siendo la comedia de todo el mundo.
Exacto.
Di tus redes, Kiko, para que la gente sepa la que hay.
Mis redes, Facebook, Instagram, Snapchat todavía lo uso.
Es de los pocos que todavía estás ahí.
Sí, te quitaste. Twitter, Kiko Blade, Blades, sin la S, Kiko Blade. Y nada, me siguen, me dan follow y me escriben inbox. Y yo usualmente suelo contestar. Ese sí. es otro tiempo que también.
Y sí, dedicarle nada más a contestar. Y la gente dice, bueno, no me contesta. Muchachos, se supera mi vida.
Sí, me molestan los artistas que no contestan nada. Dios mío. Muchacha.
Sí, porque al principio eran 5 o 6 personas. Ay, qué chévere. Bien. De momento tienes 35, 50, 100, 200 para contestar.
Y subes un video como los hoyos o algo así, como que aquí no fuimos. Sí. No es por las views. Es como, ay, Dios mío, aquí vienen los comentarios.
Y las fotos de hoyos y las de esas.
Y entonces, okay, de todo lo que me han enviado, ¿qué subo? Sí. Porque no vas a un story que va con un zipper, ¿entiendes? Exacto. Ay, Dios.
Pero, Kiko, déjame darte ya como tu segunda vez.
¡Yes!
Aquí tienes la camisa de Hablando 24 Frames. Y el pin ha crecido. Aquella vez era chiquitito.
Lo tengo,
¿verdad? Ahora es grande.
¡Yeah! Como la oficina.
Sí, exacto, como la oficina. ¡Yes! Se equivocaron con el tamaño, pero ahí está gigantesco. Gracias. Es casi de bota por mí. De verdad, Kiko, gracias
mil. Gracias.
Bueno, seguro que sí. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo, mira, nos vemos lo más lindo ahí con la... toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide.
Yeah.
Bye.